Telegrafía sin hilos. Revista Cultural Sonora. La Bestia, un ferrocarril de carga que atraviesa todo México y que además de transportar combustibles materiales y otros insumos, lleva cientos de migrantes centroamericanos que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Anthony y Saúl, de 20 y 21 años, salieron juntos de Honduras. La desesperación, motivo de la miseria y la violencia en la que viven en su país natal, los alienta a la búsqueda de un nuevo destino. Sin embargo, ellos no saben que La Bestia tanto puede depositarlos en las puertas del sueño americano como en el fondo de una fosa común. Sin siquiera imaginar que sufrirían un secuestro en territorio mexicano, a continuación nos cuentan cómo sucedió. ¿De qué país eres, Anthony?
De Honduras.
¿Cuántos años tienes?
20.
¿Cómo saliste de Honduras?
Con mis amigos, así, de mojado. Venimos así, solos, la verdad, sin conocer.
¿En qué te viniste?
Venimos en combi, una parte caminando y otra venimos agarrando el tren.
¿Tuviste algún contratiempo antes de salir de Honduras?
La verdad, no.
¿Después de ahí, a dónde llegaste primero?
La primera deportación la tuvimos en Arriaga. La segunda fue en Tuxtla Gutiérrez y en la tercera estamos acá, gracias a Dios.
¿Qué te pasó antes de que llegaras aquí al albergue?
Bueno, tuvimos un secuestro que lo secuestraron los dos chavos con los que venían. Allá en Arriaga, que había un retén de migración, un chavo que andaba con un niño que andaba en un triciclo, supuestamente como recogiendo hierro, algo así, les dijo que les iba a ir a rodear el retén de migración. Caminamos como unos 250 metros aproximadamente. Luego, como le digo, escucho rápidamente unos pasos que vienen aligeradamente sobre detrás de nosotros. Los dije, loco, ve, párense ahí, los dije, no, que ustedes no son de acá, ¿verdad? Entonces nosotros no le contestamos nada. Rápidamente agarran a la chava, con lo que venía, la mujer del amigo mío, la agarran del pelo y la tiran al suelo. Luego abrazan a mi amigo, lo abrazaron, lo agarraron rápidamente, se para la camioneta frente a nosotros. Yo lo quiero auxiliar a él, pero vienen cuatro secuestradores más sobre mí.
Anthony logró escapar de sus captores, apoyados por algunos a quien contó su historia. Arribó a la ciudad de Coatzacoalcos, donde al llegar al albergue, la defensora jurídica lo puso en contacto con el Ministerio Público. No dejó de mantener contacto telefónico con Saúl, quien había sido secuestrado.
Me dice que él, que ya lo llevó la chingada, que están secuestrados. Entonces le digo, le digo. Entonces, sí, me necesito $5,000 por cada uno. Y el martes me toman la declaración en la fiscalía. Me cae la llamada de uno de los secuestradores. Me dije que si ya tengo el dinero. Le digo yo, como la fiscal me dijo que le dijera qué nombre le podía poner el dinero, me lo dieron. Le puse $500 para tratar de calmarlos a ellos, para que les dieran de comer a ellos. Entonces, a medida de con eso, que los iba manteniendo la llamada, los pudieron localizar en qué parte estaban. Entonces, ya pusieron el dinero, la fiscal, fuimos allí en los bancos, ahí los empezaron a ya hacer el operativo. Detuvieron cuatro secuestradores, ahí, con los cuatro que detuvieron, los llevaron ahí, así mismo donde estaban ellos.
¿Algo que le quieres decir a toda la gente que nos está escuchando o a algunos otros de compañeros migrantes tuyos?
Que el camino, la verdad, no es un juego. Es muy difícil, la verdad, no sabe con lo que se encuentra al frente uno.
Saúl narra la otra cara de la moneda. No corrió con la misma suerte. Fue secuestrado. ¿Cómo ha sido el camino desde que saliste de tu país?
Muy duro. Realmente muy duro por la... por la falta de transporte, va, que porque uno es emigrante, pues no lo quieren subir a los transportes, le quieren subir más. Si el pasaje cuesta 20, le quieren sacar 200 y es muy duro, pues es muy duro. aguanta sed, hambre, de todo un poco, violencia.
¿Qué tipo de violencia?
Lo secuestraron, estuvieron 6 días y pedían $5,000 y... Pero gracias a Dios, pues, Dios siempre está con uno y lo rescató la fiscalía.
¿Qué viviste a partir del momento en el que te secuestraron? Ibas en el tren, me imagino, ¿no?
No, pues no, ya habíamos salido de las vías del tren ya. Veníamos en autobús, llegamos a la terminal, los bajamos y ahí fue donde sucedió el secuestro. Los secuestraron, los llevaron a una casa, ahí fue donde los tuvieron 6 días, pues, y no les daban comida ni agua.
¿Y qué les decían mientras estaban ustedes ahí con ellos en esa casa que los tenían?
Que teníamos que pagar $5,000 y que si no los iban a cortar el cuello o un dedo y que le iban a mandar las fotos a nuestra familia. Y lo más importante que ellos pedían eran el número, pues, pero gracias a Dios, pues, no lo pudieron sacar.
¿Qué pasaba por tu cabeza de todos esos 6 días? ¿Cómo te sentías?
No, pues que no pienso otra cosa más uno que uno dice, no, pues los van a matar. Si no hay nadie quien pague los $5,000, los van a matar. Pero gracias a Dios no pasó eso. Aquí estamos todavía vivos y con ganas de continuar el camino hacia adelante, hacia Estados Unidos.
¿Algún mensaje que quieras enviar a todos los migrantes, a toda la comunidad de centroamericana, mexicana, que va en busca del mismo sueño que tú?
Sí, pues que tengan mucho cuidado en este territorio mexicano porque es muy peligroso, vaya, y que si salen con una mente de allá, pues de ayudar a su familia, que lo hagan al llegar a Estados Unidos, porque esas oportunidades no todo el tiempo se dan. Yo ya tuve la primera, pues, y no logré hacer nada y ahora me está costando mucho llegar allá.
Migrantes van llegando a la patrona Veracruz, caminando por las vías del tren. Muchos de ellos con el agotamiento producto de andar difíciles rutas que se hacen en varios días desde el municipio de Tierra Blanca. Deshidratados y hambrientos, con los pies llagados por la travesía, buscando un lugar donde descansar y recuperar fuerzas para seguir su viaje. Ahí se encuentra el comedor y albergue comunitario La Esperanza del Migrante, mantenido a flote por las patronas. Un grupo de mujeres comprometidas con la migración y la igualdad. Saúl y Anthony fueron enviados con ellas mientras se llega la fecha de su próxima audiencia. Doña Leonila, ¿es usted la mamá de 3 mujeres que están aquí en el Centro de las Patronas? ¿Usted también comenzó este movimiento de ayuda a los inmigrantes?
Fui la que comencé con todas tres hijas, que fue Rosa, mi hija Bernarda y Norma, y yo, cuatro comenzamos a trabajar, porque pues empleado, veía yo que subían los trenes llenos de gente y pues ahí iban hidraditos. Y mis hijas siempre que oían, entonces salían corriendo a ver, las chicas, porque antes ya de casa, salían corriendo a ver. Y dije, ay, madre, ahí va el tren. Y hey, lleva esta gente pegadita. Y digo, ah, pues la gente que va pegada, digo, van como las moscas pegadas del tren, le digo.
21 años atrás, Bernarda, hija de doña Leonila, salió de su casa junto a la vía del tren para comprar una caja de leche y una bolsa de pan para desayunar. De pronto, escuchó voces que pedían comida. Les dio la caja de leche y el pan.
Pues me dice mi mamá que la bolsa de pan, le digo, ay, es que se lo di a los muchachos migrantes, los que iban en ese tren. Le digo, y pues dice que tenían hambre, le digo, y yo por lo que yo oigo, su voz no es mexicana, mamá, es quién sabe de qué país serán, no sé. Y entonces ella me dice, no te preocupes, hija, nosotros mal que bien, tenemos aquí un techo, algo que comer, en que sea frijoles o un huevo, pero esas personas, quién sabe. Eso fue un día domingo. En la tarde llegan mis hermanas a visitarla y les platica a mi mamá lo que había sucedido. Entonces ella dijo, si quieren, hijas, hacemos unos lonchecitos para esos muchachos. ¿Ustedes cómo ven? Y dijeron ellas que sí. Entonces dice mi mamá, bueno, comenzamos mañana lunes. Yo me encargo de comprar la tortilla y comprar la bolsa de Aquilo y la bolsa de esa, de Orejita. Y ustedes se encargan de la comida. Dijeron ellas que sí. Y ya cuando venía el tren, salimos a entregar ya como a la 1 o 2 de la tarde que venía el tren. Tanto que el maquinista se nos quedó mirando, así como diciendo, ¿y estas mujeres qué? Y ya el primer inmigrante como que le dio miedo agarrar la bolsa. Entonces uno de ellos ya hasta ya por y medio agarró una bolsa y gritó y dijo, ¡comida! Y ya fue como todos los días atrás comenzaron a agarrar.
Y así continuaron 6 años sin recibir ningún apoyo externo, hasta que un día...
que vinieron a grabar el documental de Nadie. Entonces, nosotros...
¿De Nadie? ¿Sí se llamaba?
De Nadie. Fue en el 2002, en el 2000. Ellos vinieron a dar en el 2000. Llegaron, nos pidieron permiso para grabar el documental. Y nosotros, la verdad, no queríamos porque era un delito ayudar a estos hermanos. Todavía no estaba reformada las leyes de los derechos humanos. Y entonces, ella, Norma, fue la que nos dijo, dice, no sean así, déjense que graben los muchachos para que sepan lo que estamos haciendo, porque nadie sabía de esto. Y ya permitimos que nos grabaran, cómo se hacía la comida, cómo se entregaban las vías. Subieron ese documental a la red de
¿al internet?
Al internet, claro. Y ya fue como la gente se dio cuenta de toda esta labor que hacíamos, fue como la gente comenzó a llegar. Y ya después del 2011 para acá, estamos yendo a las universidades a darles pláticas a los muchachos. Les ponemos los documentales que ya nos hicieron, ya ahorita es como 5 o 6. Ya después de ese documental de Nadie, como en el 2004, 2005, vino la señora Nieves Prieto, que hizo el otro documental del Tren de las Moscas, y esa fue la que lo difundió ya a otros países, y ya fue como la gente se enteró también de nosotros en otros lados.
¿Cuántas mujeres constituyen el grupo de las patronas?
Bueno, primero llegamos a ser hasta 20, pero pues no falta gente que te mete ideas, gente que te dice cosas, y entonces les meten ideas a las mujeres, y comienzan a irse saliendo, o si no le dicen cosas a sus esposos, y comienzan a comenzar a enojarse, que para qué vas allá, que esto y lo otro, y no faltan amigos que no, hasta te van a quitar la mujer, o quién sabe qué, los migrantes, y ya tienen problemas, y ya Norma les dice, miren, si tienen problemas, así tampoco no, porque aquí es voluntad de ustedes, pero si ya van a tener mejor, no, así no. Y ya se fueron retirando, llegamos a quedar 14.
Seguimos aquí en el albergue de las patronas y el día de hoy ha habido una visita sustanciosa de un grupo de estudiantes de la comunidad de Tezonapa, Veracruz. Entre ellos viene un grupo de chicos entusiastas que están estudiando trabajo social y que también quieren tener una experiencia acerca de la labor que desarrollan las patronas. Hemos encontrado aquí a una compañera que viene desde una comunidad oaxaqueña que se llama Chilchotla.
El pueblo para comunicarnos es a través de esa lengua que es mazateca. Y el mensaje que doy es que hay que ayudar, ¿no?, a las personas, no importa cómo sea, no importa el color, ni nada de eso. Ni como mencionaba, no importa si son indígenas o sean de otro país o sean de otro color de piel, yo creo que el momento es de ayudar, ¿no? Si están en las posibilidades.
¿Podrías repetir un pedacito de este mensaje en tu lengua?
Cotojeine riguashane anga gakuse coña shingianga mito guasico y yoña cocuingango gona ina ritinane shingayijeyas coña. Cuando así o ni va a ser con las ecuaciones que se cogen gallichita, mi satongo chita, gallichita, mi me chile, gine, tato, así cuyoña, tiene le que se coña chita, y si, tome color, tome enricha, se castilla, aso, eima.
Esta es una de las muchas historias que viven día a día cientos de miles de migrantes. Ellos son invisibles para muchos. Caminan por las vías del tren, por las carreteras y otros caminos poco transitados, montañas, selvas y lugares despoblados. Asumen el riesgo de ponerse en manos de traficantes de personas o polleros, o incluso el de tomar rutas marítimas. Aunque pongan muros, prohíban el paso del tren o los deporten a menudo, los migrantes encontrarán la manera de llegar. La vida en sus lugares de origen es incierta y riesgosa. Muchos van en busca de un sueño, pero pocos logran alcanzarlo ilesos. A pesar de la cruenta batalla que tienen que librar, al escuchar el silbato del tren que se acerca, las patronas y sus compañeras corren a las vías, cargadas de cajas con bolsas de plástico llenas de arroz, pan y frijoles. Las mujeres levantan la mano con bolsas de comida y botellas llenas de agua y las entregan a los indocumentados que se aferran al pasamanos de los vagones. En México, se llama patrona a una mujer con autoridad, pero también a quien cuida de personas vulnerables. Y eso es lo que hacen todos los días. Este fue un programa realizado por Producciones.
Le remojo los adobes.